Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, y oramos. Señor, gracias porque nos das el día de hoy una nueva oportunidad para venir a tu palabra. Sabemos que tú quieres hablarnos. Por favor, Señor, danos oídos para oír lo que tú quieres decirle a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el primer libro de Reyes puede ser un poco confuso por la cantidad de nombres que aparecen y cómo está escrito. A veces aparece, normalmente te citan el reino del sur, pero te van a hablar del reino del norte, o luego te hablan del reino del norte, pero te van a hablar del reino del sur. Y la mejor manera de poder llevar esto y en verdad aprovechar, yo te animo, es a que agarres un cuaderno y empieces a tomar notas a la manera en la que lo puse en mi blog. Están en mi blog, ibercruz.blogspot.com. Hay una entrada sobre cómo estudiar Reyes, te puse una foto. Así lo he hecho yo, creo que es muy útil. Hoy preparé un cuadrito que vamos a poner y sí, te puedo pasar la foto y hay en internet muchos cuadros, pero no lo vas a aprovechar si no lo haces tú a mano directamente. Bueno, no, igual y no a mano, te gusta la computadora y lo haces en computadora, está bien, pero digamos que tú lo elabores, le vas a sacar muchísimo más provecho. Y vamos a poner un cuadrito porque para como resumen de cómo estamos llegando acá, vamos a poner aquí un cuadrito que... Ahí está. Tenemos los dos reyes. Bueno, Salomón es el punto común de donde surge. Y a partir de ahí tenemos a un lado está Roboam. Al otro lado está Jeroboam. El reino del sur es el reino de Judá. Comienza con Roboam. Y después de Roboam estuvo Abiam. Y tiene un tache. Si te fijas, bueno, Roboam no le puse tache, se me olvidó. Pero Roboam tampoco fue un rey. Abiam fue un mal rey, un tache. Que estuvo 3 años, y debajo estuvo Asa, que estuvo 41 años, y lo que aprendimos la semana pasada es que fue un buen rey. El único problema es que al final de su vida tuvo temor del rey del norte, y hizo una alianza con Siria, si tú recuerdas. Al final no permaneció firme en la fe, pero la Biblia lo considera como un buen rey. Por eso le puse ahí una palomita verde, ahí un ¿cómo se llamará eso? En tiqueado, en Bolivia le llaman tiqueado, creo. En cambio, en el reino del norte tenemos a Jeroboam, que fue malo, y esa flechita naranja quiere decir que su hijo fue el que siguió en el reino, que fue Nadab, que estuvo 2 años. Pero a la muerte, Nadab, si te fijas, hay una flecha roja. Eso quiere decir que es un cambio de dinastía. El rey que siguió no es hijo de Nadab, sino es de otra familia. Y siguió Baasa. Y de Baasa yo anoté ahí nada más que mató a la descendencia de Jeroboam, que estaba profetizado, exterminó a todos. Pero luego él mismo tuvo el mismo destino. Se le avisa que va a tener el mismo destino por haber hecho lo que había hecho. Y si regresamos, vamos ahora sí a... Un momentito, te vuelvo a poner el cuadro, pero dice, voy a leer desde el versículo 27 del capítulo 15, porque así vamos a entrar en materia de una manera más fácil. Dice en el verso 27, Baasa, que acabamos de ver en el cuadro, ¿no? Reino del Norte, era hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, al rey anterior, ¿no? Que era de los filisteos, porque Nadab, el rey anterior, y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, el primer rey del norte, ¿no? Exterminó a todos, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Esto estaba en el capítulo 14, ya lo vimos la semana pasada. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab, es el rey anterior a Baasa, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Si podemos poner el cuadrito, por eso si te fijas, puse... En el cuadrito hay una guerra entre Baasa y Asa. Ahí puse ese detalle de la guerra. Y ahí estamos. Déjame el cuadrito ahí. Verso 33 dice: en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, ahí está el dato, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, por eso tiene un tache, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Es decir, te das cuenta que aunque no es hijo de Jeroboam, en realidad no es descendiente sanguíneo, no lleva la sangre, pero continuó en los pasos de Jeroboam. ¿Qué importante fue la influencia de Jeroboam? Dios le prometió a Jeroboam que sostendría su reino. Era un hombre influyente, tan influyente que ya tenemos Jeroboam, Nadab, Baasa, y todavía sigue siendo de influencia y siguen andando en su camino. ¿Te imaginas si hubiera sido un buen rey? Ok, vamos ahora, capítulo 16, ahora sí salimos del cuadro, versículo 1. Estamos hablando de Baasa, este rey. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa. Este es un profeta, Jehú. Y vino palabra a Jehú contra Baasa, diciendo, fíjate lo que Dios le dice a Baasa. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. O sea, Dios lo levantó. En realidad, Dios estaba con él. Dios lo puso en el trono. Pero ¿cuál fue el problema? Has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Te acuerdas que él exterminó la casa de Jeroboam? Bueno, ahora, como él ha andado en el camino de Jeroboam, pues va a tener el destino de Jeroboam. Es algo que es bastante lógico. El camino de Jeroboam te va a llevar al destino de Jeroboam. Debió haberlo entendido. Y Dios le dice, ahora vas a llevar ese mismo destino. Verso 4. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Igual que se profetizó acerca de Jeroboam. Verso 5. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? La verdad es que no lo sabemos, porque lo único que tenemos es el libro de las crónicas de los reyes de Judá, no de los reyes de Israel, así que no lo sabemos, suponemos que sí. Verso 6. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa. Tirsa era como la capital del reino del norte en este momento. Fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero, verso 7, la palabra de Jehová por el profeta Jehú, lo que acabamos de leer hace un momentito, que Dios lo puso, pero que por andar en el camino de Jeroboam va a tener ahora un problema él y su descendencia, dice, pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, es decir, su descendencia, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque Jehová la había destruido. Esto es interesante, porque si hay algo que la Biblia enseña es que cada uno, cada quien, lleva su propio pecado. Es decir, yo no puedo de ninguna manera llevar el pecado de mis hijos, ni mis hijos van a llevar mi pecado. Cada quien es responsable de su propia vida delante de Dios. Pero también vemos esto. Cada uno de nosotros, aunque cada quien tiene su responsabilidad, también es cierto que cada uno de nosotros tiene la capacidad de afectar positiva o negativamente a las personas alrededor, especialmente a las generaciones que vienen, a nuestros hijos. Sí, mis hijos van a tener que tener su fe, tienen que vivir su fe, probar su fe. Dios va a tener que darles fe, probarla, y ellos van a tener que abrazar la fe del Señor. Yo no puedo hacerlo por ellos. Lo que puedo hacer es allanarles el camino, enseñarles el camino de Dios, hablarles de Cristo, mostrarles cómo se vive en el Evangelio. Eso puedo hacer. También puedo hacer lo contrario. ignorar sus necesidades, consolarle con las palabras del mundo y mostrarle cómo es la vida sin Cristo. Una de las dos va a ser más fácil su camino. Por supuesto, Dios es soberano. Por supuesto, Dios es el que va a determinar al final a quién está llamando a la fe. Pero no quisiera ser un colaborador de Dios en el llamado que Dios pueda hacerle a tus hijos. Aquí, por supuesto que Ela seguramente fue un mal rey, porque tuvo una condena. Pero de alguna manera, esto sigue siendo algo que su padre desató. Repito, su padre no es responsable de la fe de los hijos, pero sí del ejemplo que les puso. Verso 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Si ponemos el cuadrito, te vas a dar cuenta de manera gráfica como Ela es este rey y dice ahí 2 años. No tenemos mucha más información. Es hijo directo de Baasa. Tiene un tache, Ela reinó 2 años y ahora vamos a ver cómo el siguiente rey, Zimri, no es su hijo, sino cómo llegó al trono. Vamos al capítulo 16, versículo 9. Dice, conspiró contra él su siervo Zimri. Estuvo 2 años en el trono. Y Zimri dice que era comandante de la mitad de los carros, una especie de, no sé mucho de la, jerarquía castrense, gracias a mi esposa, jerarquía castrense, pero era algo así como el que comandaría los tanques o la caballería, ¿no? Estaba encargado de los carros. Y dice que estando él en Tirsa, el rey estaba en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo, en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá. ¿No? Todo esto está sucediendo mientras en el reino del sur, Asa, ¿te acuerdas? 41 años iba a reinar, entonces está ahí Asa reinando en Judá. Y en el año 27, Zimri mata a Ela y dice que reinó en lugar suyo. ¿Qué estaba haciendo Ela? Pues estaba en su casa embriagado, estaba borracho. Y digo, es muy obvio entender que el alcohol va a destruir tu vida, va a destruir las oportunidades de tus hijos, va a destruir. El alcohol no hay una sola razón por la cual alguien podría decir yo prefiero tomar alcohol que agua. No existe una razón. El día de hoy, ¿no? En el tiempo de Pablo sí había una razón, y es que el agua era de pozo y probablemente no servía, y entonces probablemente tenía muchas bacterias, y por eso Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino, no tomes agua porque te hace daño, pero no está incitándole al alcoholismo o a la embriaguez. Y estando borracho, Ela, Zimri lo mata. Además que en este momento estaban en guerra. Lo vamos a leer en un minutito. Y el rey debió haber estado en la batalla, no ebrio, en casa de su mayordomo. Tal vez por eso Zimri dice, este cuate no vale 2 pesos y yo prefiero tomar el trono, y por eso lo mata. En versículo 10 dice que reinó en lugar suyo. Y luego, verso 11, que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa. ¿Te acuerdas que de Baasa dijimos que tenía el mismo destino que Jeroboam, que tenía toda su casa iba a ser exterminada? Bueno, Zimri mata a Ela y extermina toda la casa de Baasa sin dejar en ella ni parientes ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. en aquella época era bastante normal y era costumbre hacer esto, ya que Zimri está tomando el trono. Lo lógico, ante los ojos de esta cultura, era eliminar a todos los descendientes del rey anterior para que nadie pueda reclamar el trono. Y eso fue lo que hizo. Mató a Ela y mató a todos sus hijos y parientes y amigos, de modo que nadie podría ahora reclamarle el trono y él puede sentarse en el trono, digamos, en paz. Dos cosas. Uno, esa paz no va a durar mucho. Esa paz le va a durar una semana, no más. Número dos, esto nos muestra qué tanta misericordia y tanto temor de Dios tuvo David. ¿Te acuerdas que David nunca quiso levantar su mano contra el rey Saúl? Aunque David sabía que él era el rey escogido por Dios, nunca quiso levantar su mano contra Saúl. Y no solo eso, cuando llegó al trono lo que hizo fue buscar a alguien de la descendencia de Saúl para hacer misericordia y encontró a Mefiboset. No lo mató, sino que más bien lo invitó a su mesa. ¿Tú recuerdas toda la historia? La estuvimos estudiando acá. Qué distinto el corazón de David al corazón de Zimri. Nomás entre paréntesis, este capítulo me suena siempre a nombres de los enanos que usa Tolkien en El Señor de los Anillos. Zimri me suena como nombre de enano, porque además el siguiente rey va a ser Omri. Entonces como que Zimri y Omri me suena siempre a eso. Verso 14. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Pues suponemos que sí, pero no tenemos ese libro. En el año 27 de Asa, subraya esa fecha, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó, ¿cuánto? 7 días en Tirsa, 7 días. O sea, mató a Ela, se puso en el trono y 7 días estuvo como rey. ¿Por qué? El pueblo había acampado contra Gibetón. Gibetón era una población, estaban en guerra y el pueblo había ido contra Gibetón. Y dice ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento, ahí afuera de Gibetón, oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Omri era el general que estaba luchando. Zimri era el de los carros y se quedó ahí, mató a Ela. Por eso te digo que Ela debería haber estado en el campo de batalla, pero no estaba. Entonces Zimri se queda en el trono y ahora el pueblo elige a Omri para que él sea el nuevo rey. Y te digo una cosa, ¿podemos poner el cuadro? Mira el cuadro, está Zimri, tenemos ahí como nota que mató a la descendencia de Baasa, ¿no? Tal como estaba profetizado. Bueno, ya te leíste qué va a pasar con él ahí, spoiler. Pero fíjate, Omri, ¿cuántos taches tiene? Omri, el pueblo eligió a Omri y Omri va a ser, no va a ser malo, va a ser peor, Omri. Entonces regresemos, por favor. ¿El pueblo puede elegir mal? Pues sí, por supuesto que puede elegir mal. El único que elige siempre es Dios. Por eso nuestra guía no es lo que todos están haciendo, lo que todos dicen, es que la mayoría, es que nuestra dirección es siempre lo que Dios nos pide y lo que Dios nos muestra. Todos los demás somos corruptibles. La opinión de cada uno de nosotros, incluso nuestra experiencia y nuestra buena voluntad, nunca será suficiente. Solo la palabra de Dios. Entonces, Zimri, versículo 15 dice que reunió 7 días en Tirsa. Verso 16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel se puso en aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón. Claro, él déjala, estaban peleando contra Gibetón, pues dejemos de pelear. Agarró el ejército, vámonos hacia Tirsa a reclamar el trono. Subió Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron Tirsa, donde está Zimri, pues como el nuevo rey por una semana. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. O sea, ¿qué pasó? Incendió la casa con él dentro, se suicidó quemando todo. De alguna manera vio que el ejército, porque sí, él por su iniciativa mató al rey anterior, pero Omri viene con todo el apoyo del pueblo, con todo el ejército, sabe que no tiene escapatoria y entonces pues probablemente piensa, ok, si no me dejan estar en este palacio, pues voy a quemarlo y no les voy a dar el gusto de que me maten. Pero dice en el verso 19, así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Es lo mismo, está en el camino de Jeroboam. Y no solo él, sino está haciendo que todos sigan en este camino. Verso 20. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ok, aquí hay algo que tenemos que hablar y lo hemos hablado antes y creo que es importante tocarlo con cuidado y tiene que ver con Zimri decide quitarse la vida. ¿Es eso pecado? Sí, porque el único que debe tener autoridad sobre la vida de los demás es Dios. Y a lo mejor podríamos entrar en un debate acerca de la pena de muerte que establece la palabra. La Biblia establece la pena de muerte como una forma de juicio, pero es juicio que Dios hace a través de autoridades humanas. Otra cosa es un homicidio. Yo no soy autoridad humana, yo no puedo matar a nadie, pero tampoco puedo matarme a mí mismo. ¿Es pecado? Sí. ¿Es imperdonable? No. La Biblia habla de un solo pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, sí, hay cristianos, gente que ha creído. Es más, hay pastores, gente que ha predicado la palabra de Dios, que ha vivido una vida de piedad, que en algún momento, por alguna razón, algo en su corazón se ha roto de tal manera que empezó a considerar la idea de terminar con su vida y lo consuma. ¿Es una tragedia? Por supuesto que es una tragedia. Pero no es algo que Dios no puede perdonar. Si en algún momento tú consideras esta alternativa, déjame decirte que no es una buena alternativa. Y sería fácil decirte, no lo hagas porque Dios no te perdona, y tratar de moverte al temor, pero es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Dios no quiere que vivas con ese miedo, permíteme usar la palabra miedo, de su mano, sino temor de su nombre. Yo sé que las palabras son sinónimos, ¿ok? Estoy yendo más allá del mero significado. El miedo nos aparta de Dios. El temor de Dios nos acerca a Él. Entonces, si en algún momento tú estás considerando o conoces a alguien que está considerando esta situación, ven a la palabra. Ven a la palabra. Dios puede traer consuelo. Dios puede traer consuelo y gozo y paz. No te sientas mal. Hay grandes hombres de fe que han experimentado momentos difíciles. Dios no está queriendo apartarte de sí mismo. Dios no se avergüenza de ti. Pero Dios no quiere que tomes una decisión equivocada. Entonces, sí, la Biblia menciona algunos casos de suicidio en distintos campos. Pero antes de tomar esa decisión, considera seriamente el amor de Dios. Dios quiere tomar tu vida y transformarla y darte gozo y paz. Y Dios puede hacerlo, ¿no? Entonces, no más queda decirte, si en algún momento tienes estos pensamientos, comunícate con alguna de las semillas de mostaza, la que te quede más cerca. Bueno, si es por internet y por teléfono, cualquiera, háblale a la semilla de mostaza que tú quieras, con mucho gusto. Cualquiera de los pastores va a invertir un tiempo para poder hablar contigo, para poder explicarte la voluntad de Dios. Y cualquier persona de la iglesia va a estar deseoso de poder compartir contigo el Evangelio y cargar contigo las cosas que están afligiendo tu corazón. Versículo 21. Entonces, Zimri ha muerto, pero la transición no fue fácil, dice en el verso 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni. Y tú dices, ¿quién es Tibni? Pues otro que apareció ahí. Te digo que parecen nombres de los enanos de Tolkien, ¿no? Zimri, Omri, Tibni. Tibni, hijo de Ginat, estaba ahí y lo querían hacer rey. Y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. Y este es un detallito. Si te fijas el versículo 15, te dije que subrayaras, ¿no? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. Zimri comenzó en el 27 y reinó 7 días. Entonces no cambiamos de año, ¿ok? En el año 27. Y en el verso 23 dice que en el año 31, Asa comenzó a reinar, ¿no? 27, 28, 29, 30, 31. Tenemos 4 años que duró esta guerra civil que hubo entre Omri y Tibni hasta que por fin Omri toma el trono, dice verso 23, en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, ahí donde estaba, seguramente en un palacio improvisado, porque el que había se quemó, seguramente hicieron algo, ahí reinó 6 años, pero hizo un cambio en su capital. Dice el verso 24, Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata. 2 talentos de plata, leí esta semana un comentarista que dice eso es alrededor de $4,250. Entonces eso es lo que costó comprar el monte de Samaria. Y edificó en el monte, ahí va a construir su palacio y una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre Semer, que era el dueño anterior, que fue el dueño de aquel monte. Y entonces presta atención porque vamos a encontrar mucha historia en Samaria. Ahora la capital pasa de estar en Tirsa y pasa a estar ahora en Samaria. Y es Omri quien edifica aquí ahora en Samaria. Verso 25. Y Omri, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Por eso, si ponemos el cuadro, si te acuerdas el cuadro, ponemos el cuadro. En el cuadro tenemos a Omri, que construyó Samaria, y dice, fue peor que todos los anteriores. Doble tache. Fue, y es el que eligió el pueblo, ¿no? ¿Por qué fue el peor? Bueno, vamos al texto. Ahorita vamos a verlo. Dice, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, verso 25, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar Acab, su hijo. Y si tú revisas las crónicas seculares, ¿no? Si tú revisas Wikipedia o cualquier otra enciclopedia que haya en internet, cuando vemos que de Omri se habla muy bien de Omri. A ojos del mundo, Omri fue un gran rey. Fue un rey que estuvo 12 años. Fue largo su reinado, fue tan importante, conquistó distintos lugares, fue tan importante que se encontró una estela es una piedra, ¿no?, que tiene inscripciones, y se encontró una estela en la que se habla de Omri, e incluso después de su muerte, al reino de Israel, las naciones vecinas le llamaban la casa de Omri. Entonces fue un hombre a ojos del mundo exitoso, a ojos del mundo estaba todo bien, a ojos del mundo consiguió todo lo que cualquiera deseaba. pero a ojos de Dios fue un fracaso. Fue el peor hasta ese momento. Pero no hemos llegado al fondo, porque después de él dice que reinó Acab, su hijo. Y dice el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Va a ser un reinado largo, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, peor que su papá incluso. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué quiere decir que le fue ligera cosa? Andar como Nabat, andar como Jeroboam, eso es fácil, eso lo puedo hacer, eso hasta de dormido me sale. Hizo cosas peores, eso le fue poco. Sino fíjate qué fue lo peor que hizo. Verso 31 dice, y tomó por mujer a Jezabel. ¿Y cómo puede ser peor que andar en los pecados de Jeroboam casarte? Es que ¿con quién se está casando? Con Jezabel. Lo veremos más adelante. A partir de aquí, este libro se va a enfocar en el reino de Acab. Bueno, más que en el reino de Acab, en los conflictos de Acab y Jezabel con el profeta Elías, que conoceremos la próxima semana. Bueno, Jezabel, esta mujer dice que era hija de Et Baal, rey de los Sidonios. Hablaremos la próxima semana de Baal, quién era y todo esto. Este es un dios. Su papá se llamaba Et Baal. Et Baal es algo así como Baal sí existe. Rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Algunos comentaristas dicen, probablemente Omri fue el que arregló el matrimonio de Acab con Jezabel. Jezabel es una mujer sidonia, adoradora de Baal también, y de una personalidad tan fuerte que va a hacer que Acab sea una especie de títere en manos de ella, que en realidad está siendo títere en manos de Baal, ¿no? Y dice que adoró a Baal. Verso 32, fíjate. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, en Samaria ahora hay un templo de Baal. Y no solo eso. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo que había pasado? Pues Jeroboam puso dos becerros y tenía, digamos, en mente el Dios verdadero, pero una adoración falsa. Se inventó una religión falsa, pero en teoría estaba adorando al Dios verdadero. En teoría, no había cambiado de Dios, pero tenía una adoración falsa, que era pecado. Lo que hace Acab ahora es una adoración verdadera, o sea, genuina y de corazón, pero a un Dios falso. Ahora hay dioses extraños en la tierra de Israel. Está Baal, que entre otras cosas consentía el sacrificio de niños, de bebés. Está Acera, que eran diosas de una diosa de la fertilidad. Y eso está en la tierra. Fíjate un solo ejemplo que nos ponen al final de este capítulo de lo que estaba sucediendo. Verso 34. En su tiempo, en el tiempo de Acab, en el reinado de Acab, lo cual nos muestra que pues Acab estaba enterado de esto. Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Acompáñame a Josué capítulo 6, por favor. Y lo recordarás, lo estudiamos cuando estudiamos Josué los lunes, ¿no? Estudiamos verso a verso Josué. Y en el capítulo 6, al final del capítulo 6, en el versículo 26, después de conquistar Jericó, dice 6:26 de Josué. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿No? Esto pasó 500 años antes. Jericó no tenía que ser reedificada. ¿Por qué? Porque es la entrada por donde pasó el pueblo. Reedificarla era como regresarse. Y nadie estaba, o sea, Josué dice, nadie va a reedificar esta ciudad, porque quien lo intente hacer va a pagar con su primogénito y con su hijo menor. Han pasado muchos años, alrededor de 500 años. Y probablemente este Giel dice, pues hay que reedificar Jericó. Es una ciudad que está en un lugar clave, deberíamos hacerlo. Sí, yo sé que hace tiempo se la destruyó, pero pues los tiempos han cambiado, ¿no? Y hay que modernizarnos. Yo creo que sería bueno reedificarla. Y la reedifica. Y el precio es su primogénito para el cimiento. No se sabe si hubo una muerte accidental y murió su primogénito, o en verdad sacrificó a su hijo para ponerlo como cimiento, ¿no? Está demostrado que en algunas culturas hacen eso, ponían cadáveres de niños como para honrar a Dios y sobre eso poner ya el edificio. Y su hijo menor para las puertas. No sabemos. Y eso es lo triste. ¿Te imagínate que no se sepa si fue un accidente o si lo sacrificaron a propósito? Porque podría ser. Qué terrible la sociedad que podría ser. La profecía estaba hecha hace 500 años. Y 500 años no movieron la mente de Dios. Se cumplió lo que tenía que cumplirse. Y el día de hoy hay gente que puede decir, ah, pero es que la Biblia fue escrita hace tanto tiempo, hay que modernizarla, no estamos igual que antes, hemos progresado, hay que hacer las cosas de una manera distinta, podríamos mil excusas para tratar de decir, el día de hoy no es malo que te vayas a vivir con tu novia, que vean, que experimenten, que prueben, a ver, y ya después, porque es malo divorciarse, entonces vayan a vivir juntos, no pasa nada, y ya pues ustedes verán si se casan. La Biblia no necesita actualización. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el que soy. No soy el que voy a ser. No era el que fui. Soy el que soy. Dios es siempre el mismo y su palabra no cambia. Qué gran advertencia. Y en un capítulo en el que los reyes parece una competencia de quién va a ser peor uno que el otro, nosotros haríamos bien en volver a la palabra y darnos cuenta que su palabra no ha cambiado. Y lo que hace 2000 años era pecado, el día de hoy sigue siendo pecado. Aunque lo refinemos, aunque lo adornemos, sigue siendo pecado. Que como Baasa podamos dejar una influencia, pero no como la influencia de Baasa. Que como Jeroboam, que tantos años después sigue siendo influencia, podamos dejar influencia, que nuestros nietos sigan hablando de nuestra fe. Que nuestros bisnietos sigan diciendo, no, es que yo tuve un bisabuelo que nos enseñó a caminar así. Que no seamos como Zimri, que quiso las cosas en sus manos y terminó quemado. Y a veces nosotros podemos quemar nuestra vida, quemar nuestra familia, quemar todo, simplemente por tomar las cosas en nuestras manos y no esperar en la gracia de Dios. Que como Omri, que fue elegido por el pueblo, que no tomemos elecciones, que no elijamos cosas que la mayoría dice o la mayoría pide, que nuestra dirección, dice la palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué estar escuchando? Todos dicen por acá, todos dicen por acá. Sí, el mundo a veces, el futuro es oscuro y no sabemos por dónde ir. Pues que no te cuenten por dónde hay que ir, sino que la palabra ilumine tu camino. Es más fácil, es mejor. Y Dios ha prometido hacerlo. Y bueno, de Acab hablaremos a detalle a partir de la próxima semana. Ahora solamente nos dimos cuenta de esto. No tuvo nada de temor de Dios. Decidió adorar dioses ajenos. Tuvo la oportunidad de caminar bien. Y la desechó porque se casó con la mujer equivocada. Y creo que, otra vez, Jezabel no tiene la culpa de que Acab viva en pecado. Él pudo haber sido cabeza de su hogar. Él pudo haber tomado las cosas en sus manos y ponerlas en manos de Dios. Pero la influencia de los que están alrededor se lo comió. Checa quién está alrededor de ti, a quién estás escuchando, por qué le estás prestando atención y oídos y tiempo a alguien que no está glorificando a Dios. Lo que Dios ha dicho va a suceder. Su palabra no envejece, su palabra no se debilita, no se le acaban las pilas. Su palabra el día de hoy sigue siendo tanto como antes luz, sigue siendo martillo, sigue siendo espada. Así que aferrémonos a la palabra y que el Señor nos permita estar firmes en lo que Él ha dicho. Vamos a poner el cuadro por última vez como resumen. Tenemos de un lado a el reino del norte, que es el reino que va a ir cambiando de dinastías. Está Jeroboam, 22 años, un tache. Su hijo Nadab, 2 años. Pero Nadab no deja a su hijo en el trono, sino que Baasa está 24 años, es el que mata toda la descendencia de Jeroboam. Pero él mismo también recibe la profecía que su descendencia será exterminada. Después de él viene su hijo Ela, que está 2 años. Y después Zimri mata a Ela y mata toda la descendencia de Baasa. Está 7 días y luego se suicida incendiando el palacio y toma Omri el trono. Después de haber peleado con Tibni, ¿te acuerdas? Omri construyó Samaria y fue el peor de todos los anteriores. Y después reinó su hijo Acab, que se casó con Jezabel, que hizo altares a Baal y a Asera. Y todo esto está sucediendo mientras en el reino del sur está Asa todavía gobernando. Y estando, pues dice, lo leímos que hizo conforme al Señor, aunque al final tuvo un pacto con Siria para pues proteger su territorio. Okay, pues vamos a orar. Señor, el día de hoy vimos ejemplos de personas que te deshonraron y que no solo te deshonraron, destruyeron sus vidas, sus familias y su legado, y nosotros no queremos caminar ahí. Si el camino de Jeroboam me lleva al destino de Jeroboam, Señor, yo quiero caminar en tu verdad, en tu luz, en tu camino. Y que mi destino sea conocerte, la vida eterna, Señor, a tu lado, servirte por la eternidad. No permita, Señor, que seamos influenciados o por las multitudes o por las personas cercanas que hemos dejado entrar a nuestro círculo íntimo, pero que no te honran. Danos sabiduría para caminar en la luz, Señor, y que así tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén.